Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Con la nueva ley de alquiler vacacional, el gobierno quiere frenar la oferta que sigue disparada. Al día se presenta unas 100 nuevas solicitudes de media. 100 por día, ¿eh? En estos momentos hay 222.000 camas de esta modalidad. El crecimiento es de un 25% por año. Cifras disparatadas que están afectando claramente a la disponibilidad de viviendas en el archipiélago. Jueves 4 de abril de 2024. La nueva ley, que ahora sale a información pública, endurece los requisitos para autorizar nuevas licencias de la oferta. Se pone un tope de un 10% de crecimiento y solo si lo aprueba la planificación urbanística de cada municipio. La norma prioriza el uso residencial porque el 90% de la edificabilidad prevista por la ordenación se va a destinar al uso residencial para garantizar así más viviendas a la población local. Y para las que ya están, se va a pedir, por ejemplo, unas condiciones mínimas de calidad. Por ejemplo, que tenga una superficie útil por persona de 39 metros cuadrados, que se nutra de energías renovables, entre un 70 y un 90%, además de disponer de un punto de recarga para coches eléctricos. También se prohíbe que se dedique un edificio completo al alquiler vacacional, que para muchos esto es un falso hotel, que aprovecha la modalidad para ahorrar impuestos y gastos. Solo algunos de los nuevos condicionantes que marca esta nueva ley. Las sanciones para los que no cumplan irán, ojo, desde los 15.000 a los 150.000 euros. Cantidades importantes para que se respete la nueva normativa. La presentación de esta ley llega en medio de la solicitud de un cambio de modelo para Canarias. Normativas como esta están en línea con controlar el crecimiento, porque las camas de alquiler vacacional equivalen a 440 hoteles de 500 camas y además repartidas por toda Canarias. Hay que verlo así para darnos cuenta de su importancia.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como decíamos, sale información pública la ley que va a frenar el alquiler vacacional.
Es una normativa que va a pivotar sobre los ayuntamientos, que serán quienes pongan los límites en su municipio a esta práctica. La ley recoge que la declaración de zona tensionada supondría la suspensión automática de la habilitación para nuevas viviendas vacacionales por parte de los municipios que la soliciten. Además, en cada edificio el 90% deberá destinarse a domicilio permanente, mientras que en las Islas Verdes ese porcentaje será del 80%. No se podrá destinar un edificio completo a la práctica vacacional y habrá que dejar pasar además un tiempo de 10 años para que las viviendas que sean de nueva construcción puedan comercializarse bajo esta práctica. En ese tiempo se deberán destinar únicamente a un uso residencial. Además, se piden determinadas características para los alquileres vacacionales, por ejemplo, espacio mínimo de 39 metros cuadrados por persona, pero también que se alimenten con energías renovables. Según la consejera de Turismo, Jessica de León, esta normativa busca el equilibrio entre todas las partes implicadas y mediante ella también comienza el cambio de modelo turístico en Canarias, con la modificación en los próximos meses de otras normativas. Vamos a escuchar.
Que nosotros tenemos un programa de modificación de todo el bloque normativo que data de 1995 y entiendo que la ciudadanía quiera y nos exija un cambio de modelo adaptado a la Canarias del siglo XXI. Pero eso precisamente es lo que está trabajando esta consejería, primero con esta ley de ordenación sostenible del uso turístico de la vivienda. Seguiremos con la ley del 95 y la 2-2013 y otras que son profundamente necesarias por la presión que sufre el litoral, como puede ser campings y acampadas. Y este es nuestro compromiso precisamente para el año 2024.
El gobierno de Canarias quiere aprobar esta normativa a lo largo de este año. En Canarias actualmente hay un total de 54.284 propietarios de viviendas vacacionales, que suponen 222.000 camas. Esta es una modalidad a la que muchas personas se han vinculado por la falta de seguridad en el alquiler tradicional y la falta de protección que debería darles una ley de la vivienda en Canarias que no apoya a los tenedores de viviendas en casos como el siguiente. Adán, un vecino de Arona. Él y su familia son propietarios de un edificio ocupado en El Fraile, en el que además se alquilan colchones a los inmigrantes para dormir. El caso ya está en manos de sus abogados porque por parte de las administraciones no ha habido ningún tipo de ayuda. Se da la circunstancia además de que si pasa algo dentro del edificio, por ejemplo, caída de cascotes o desprendimientos, él y su familia serían los responsables. Le escuchamos.
Esto va muy lento, como ustedes saben, encima es algo que está siempre entrando y saliendo gente, y económicamente las propietarias no se pueden permitir ninguna empresa de desocupa, ni se puede permitir nada de esto. Entonces, pues al final habrá que esperar a que la justicia haga de su mano o pase alguna desgracia que puede pasar, porque no estamos seguros 100% de lo que pueda pasar con la estructura del edificio.
Situación muy complicada la que afronta Adán y su familia con su madre y su tía, que son personas que no tienen demasiados recursos por tener unas pensiones bastante limitadas.
Este es un ejemplo paradigmático, ¿no?, de lo que está pasando con la inseguridad jurídica. Ustedes imagínense, si escuchas una historia como esta, ¿te animarías a alquilar tu vivienda? Hay que pensarlo. Porque claro, es que en este caso no fue ni siquiera que lo alquiló, sino que le entraron allí, le picaron la pared, quitaron la verja, subieron a las habitaciones de arriba, bajaron los colchones, tienen unos colchones allí con unas condiciones pésimas de higiene, alquilando los colchones. Y encima está la familia pagando la luz y el agua. Y la Guardia Civil se presentó allí cuando lo denunciaron, el cabecilla de los ocupas le enseñó un falso contrato, y la Guardia Civil dijo, ah, si tiene un contrato, puede seguir ahí. Y yo, ¿cómo se permite esto? Primero, que ocupe de esa forma una vivienda, eso es lo más grave. Y segundo, que monte un negocio ilegal de alquiler de colchones. Y que vaya la gente allí y pague por quedarse en esos colchones sucios todos los días. Es realmente alucinante. Y claro, cuando mucha gente ve esto, esta inseguridad jurídica tan tremenda, porque a saber cuándo recupera a esta familia de La Gomera, que con mucho esfuerzo se desplazó de La Gomera hasta el sur de Tenerife para poder construirse su casa poquito a poco, pues hasta que lo puedan recuperar, hasta que los juzgados le den la razón, vete a saber cuánto tiempo pasa. Y claro, ¿qué hace la gente? Dice, pues mira, no lo alquilo, o lo dedico al alquiler vacacional. Pero claro, si lo dedicas al alquiler vacacional, mira lo que está ocurriendo. Ahora mismo, probablemente también por el efecto llamada de que va a salir esta normativa, se están presentando 100 solicitudes al día de media. 100 solicitudes. Hagan ustedes la multiplicación, esos son 36.500 viviendas más que a final de año estarían en alquiler vacacional. Multipliquen ustedes unos años y nos quedamos sin vivienda donde vivir. ¿Esto es así? Si siguiéramos este ritmo de 100 solicitudes al día, nos quedaríamos sin vivienda donde vivir. Y el negocio es floreciente. Ahí tienen ustedes también el dato de cómo, pues, en torno al 30% de las viviendas que se venden en Canarias son para extranjeros. Y la mayoría de estas viviendas las están comprando sin venir por aquí. Un intermediario les pone unas fotografías o le enseña un vídeo del piso, compran a tocateja y lo dedican al alquiler vacacional y a hacer negocio, porque queda más rentabilidad que esto. Claro, si al final de mes tienes 3.000, 4.000 euros por una vivienda, imagínate, ¿quién te da esa rentabilidad? No la da nadie. Pues comprando extranjeros pisos aquí para dedicarlos al alquiler vacacional, y los canarios nos quedamos sin sitio donde vivir. Luego, esto requiere un control, lógicamente. Requiere que lo controlemos, porque si no, esto se nos va de las manos. Yo creo que visto así es más gráfico. O sea, cuando decimos 220.000 camas, pues a lo mejor no caemos en la cuenta, pero claro, esos son 440 hoteles de 500 camas. ¿Usted se imagina que ahora dijera el gobierno de Canarias, vamos a autorizar, no 400, vamos a autorizar 100 hoteles más? ¿Qué pasaría? Nos llevaríamos las manos a la cabeza. Bueno, pues los últimos 10 años, 440 hoteles de 500 camas. Ahí están, y encima repartidos por todo el archipiélago, no están concentrados en una zona turística. Luego, yo creo que es obvio que a esto hay que meterle mano, y veremos si esta ley de alquiler vacacional va a frenar el avance, la progresión que ha tenido esta modalidad. Lo que sí hemos visto, o por lo menos así lo denuncia el presidente de Asotel, es que ante estas manifestaciones, también ante este acoso de los turistas y sobre todo ante las pintadas que se están extendiendo por el archipiélago de Go Home, vete a casa, ya hay turistas que preguntan si es seguro venir a Canarias.
El presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha denunciado que en uno de los establecimientos que regenta ha recibido llamadas de clientes extranjeros preguntando si es seguro viajar a Tenerife. En declaraciones a Herrera en Tenerife, Jorge Marichal ha advertido de que estamos jugando con el modus vivendi de nuestra sociedad al aparecer en las televisiones en prime time y en medios de comunicación británicos con mensajes turismofóbicos, y se ponía también en la piel del turista británico o alemán que ve algunos de estos reportajes publicados estos días y que ha considerado normal que se planteen viajar a Canarias si saben que los van a recibir con carteles en los aeropuertos con mensajes de que no me quieren. Vamos a escuchar a Marichal.
Mira, yo estoy en uno de mis hoteles aquí esta mañana y uno de los problemas que he tenido que solventar es que empiezan a llamar clientes a preguntar qué está pasando aquí, que si pueden venir o no, que si es seguro. Pero tú te puedes creer que esto es normal. En algunos hoteles se reciben llamadas de gente que, claro, es que tú piensas que el mundo es muy grande y que hay gente que conoce y gente que no, y cuando ven en la televisión una cosa de esta, dicen, yo voy a ir ahí de vacaciones, si están poniendo unos carteles en el aeropuerto como que no me quieren. Y estos son 20 personas que yo las respeto un montón, pero no me gusta esa manera de actuar, porque como se tienen que arreglar las cosas es sentándose en una mesa y tomando acuerdos.
Mientras tanto, hemos conocido la historia de dos alemanes que han decidido no regresar a Tenerife por las pintadas contra los turistas. Así se lo comunicaron a la responsable de un alojamiento rural en Garachico, Inés Grillo, que contaba indignada cómo esta pareja se hospedó allí durante 28 días en los que recorrieron la isla dejándose no poco dinero, tras los cuales tomaron la decisión de no regresar por las pintadas de turistas iros a casa que veían hasta en los cubos de basura. Una decisión que ha indignado a la responsable de este alojamiento, que lleva además toda la vida vinculada al turismo y se queja de lo que considera una campaña de turismofobia que no tiene precedentes.
Oye, desde luego hay que verlo esto en primera persona, ¿no? ¿A ustedes les gustaría ir a un sitio donde nada más bajarte del avión te encontraras con gente con cartelitos, o que pues paseando por las calles vieras cartelitos o vieras pintadas que pusieran go home, vete a casa? Pues la verdad que no agrada, ¿no? No agrada. Y si ese acoso va más, esperemos que no, si ese acoso va más, pues mucha gente se lo pensará, y eso además se extiende como la pólvora, sobre todo con las publicaciones sensacionalistas de esos países. Vamos, lo van a llevar a portada enseguida, ¿no? Si vas a Canarias te vas a encontrar esto, y vaya gracia nos hace eso, ¿no? Porque de esto vivimos. Es verdad que tenemos que regularlo, que tenemos que controlarlo, que tenemos que modular el crecimiento. Pero de momento vivimos de esto. No nos olvidemos de lo que pasó durante la pandemia, cuando tuvimos un cero turístico y no venía nadie. Yo, vamos, lo que me viene a la cabeza rápidamente es aquella primera entrevista que le hicimos a un ganadero que tenía gallinas y que decía, ¿ahora quién le vendo mis huevos? Porque vendía los huevos al hotel, a los hoteles, y no tenía quien venderle los huevos. Te digo como ejemplo de lo que representa un cero turístico, o que caiga, ¿no?, la cantidad de visitantes que vienen a vernos. Ahora, ¿cómo se regula esto? ¿Cómo se modula esto? Pues como decía antes, esta es una de las medidas, la del alquiler vacacional, pero habrá que echarle la cabeza a más medidas que puedan modular este crecimiento, porque si no, esto va a seguir hacia arriba de forma disparada. Bueno, Santi, ya hay fecha para el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. Será 2028.
Así es. La previsión es que el espacio que ocupa la instalación ya quede prácticamente vacío en esa fecha, en 2028. Continúa el proceso de desmantelamiento de la antigua refinería en Santa Cruz tras el desmantelamiento de tres tanques y una unidad de producción, con lo que se podrá cumplir el plazo de tener en 2030 una nueva ciudad en la zona, en la que se prevé el mayor proceso de expansión de la capital tinerfeña en 400 años. Es una cuestión también importante para el conjunto de la isla, como destacaba la presidenta del CAB, Rosa Dávila.
La importancia del proyecto de Santa Cruz 2030 y la importancia de que una industria tan importante para la isla de Tenerife durante los últimos 100 años tomara la decisión no de quedarse en un montón de chatarra, sino de entregar a la Santa Cruz unos terrenos que son cruciales para la isla de Tenerife.
El municipio recupera así unos 600.000 metros cuadrados para la expansión de la ciudad. El 67% de esa superficie va a quedar como suelo público para crear zonas verdes, equipamientos o dotaciones. El resto será suelo de carácter lucrativo. Se desarrollarán usos residenciales, turísticos o terciarios. También están previstos nuevos accesos al mar, un paseo marítimo y viarios.
Pues a ver si efectivamente se produce este desmantelamiento en la fecha prevista y la ciudad Esa es la clave, hace una buena ordenación de esa amplia superficie y propicia una mejora de la ciudad y de sus instalaciones, lo que desean los habitantes de Santa Cruz de Tenerife. Y crece un 10% el número de canarios que tendrá que pagar por la renta.
Este año aumenta en ese porcentaje un 10% el número de los canarios que van a tener que pagar a Hacienda. Son en torno a 200.195 declaraciones que salen positivas por la subida de los salarios y la falta de modificación de los tramos del IRPF. Es decir, son ciudadanos que cobran más, pero que al mismo tiempo pierden poder adquisitivo al tener que declarar en el siguiente tramo fiscal, por lo que pagan más impuestos y dejan de poder acogerse a deducciones a las que antes sí que tenían acceso. El gobierno de Canarias modificó el año pasado los escalones de las rentas más bajas con el objetivo de ajustarlos a la inflación, pero parece que la medida no es suficiente. En el caso del Estado, la última vez que deflactó los tramos fue en 2015, hace ya 9 años. En esta ocasión, en esta campaña, Hacienda prevé devolver en Canarias 629 millones de euros, lo que significa una bajada del 4% con respecto al año pasado.
Bueno, entre que no se ha ajustado, no se ha armonizado la subida de los salarios al incremento del IPC y que este gobierno ha subido los impuestos en numerosas ocasiones, pues al final tenemos que Hacienda va a recaudar un 45% más en esta campaña. Y un 12% más de declarantes. En el caso de Canarias, un 10% más. El 50% del sueldo, con tantas subidas, se va para Hacienda. Que visto así, es brutal. 50%, Bueno, y muere al caer de una cuarta planta.
Así es, ha ocurrido en Lanzarote. Una mujer de 45 años fue trasladada en estado grave en el mediodía del miércoles hasta el Hospital Universitario de Lanzarote, doctor José Molina Orosa, tras precipitarse desde la cuarta planta de un edificio de aparcamientos situado en la calle Fajardo, en pleno centro de Arrecife. Murió mientras estaba siendo atendida de sus heridas en el centro médico. Y mientras tanto, se están investigando en la laguna agresiones sexuales y acoso a mujeres. La Policía Nacional trata ahora de identificar al autor o autores de los episodios ocurridos en las últimas semanas en la zona de Barrio Nuevo y la urbanización de La Verdellada. Y mientras tanto, continúa el despliegue de la Policía Canaria en más islas. El Ejecutivo Canario ya tiene un local para instalar una comisaría de este cuerpo en los Llanos de Aridane y la previsión es que habrá a lo largo de este año. Se quiere de esta forma dar respuesta a la evolución de la oleada de actos delictivos que denuncian los empresarios de la isla. La Policía Canaria tiene actualmente 192 efectivos para el conjunto de la comunidad y en el primer semestre del año que viene habrá 400.
7:17.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Libo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Libo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. libohotels.com.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Ya está en marcha la 8ª edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de La Quinta en Galdar con la Feria En Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Esto es tremendo, Daniel, buenos días.
Hola, Mayer.
Calima de nuevo, ¿no?
Bueno, la probabilidad es verdad que no es muy alta, pero nos dice la EMED que a partir de mañana puede haber calima ligera en altura en Lanzarote y Fuerteventura a partir de la tarde. Es el día donde se va a notar un aumento generalizado de las temperaturas en todas Canarias, sobre todo, nos dice, en el interior de las islas orientales, también las medianías y cumbres del resto de las islas, pero lo que respecta a hoy, a este jueves, amanecemos con intervalos de nubes en el norte de Canarias durante esta mañana. Por la tarde va a ir remitiendo, va a ir desapareciendo poco a poco hasta que queden algunas nubes altas. De cara al sábado, repito, probabilidad de lluvias débiles, especialmente en las vertientes norte de las islas más montañosas y en el resto nublado. Así que hay que estar pendientes de este sábado.
Sí, que la calima no solo representa que no tenemos lluvia, sino que además hay más evaporación, más calor, más estrés hídrico, y eso pues reduce las posibilidades de agua que tenemos. Vamos con el deporte. Victoria europea del Lenovo Tenerife. Juanjo Ramos, buenos días.
Así es, sufrida pero victoria al fin y al cabo del Lenovo Tenerife ante el Tofas Bursa Turco en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League. 83-77 ganó ayer en el Santiago Martín y deja vista esa eliminatoria para sentencia. Tendrá dos oportunidades de rematarla, la primera de ellas la próxima semana en Turquía, y así colarse en la Final Four que se va a disputar del 26 al 28 de este mes de abril en la capital serbia, en Belgrado. Y hablando de competiciones europeas, en balonmano, el Rocasa Gran Canaria ya conoce las fechas de los partidos que le van a enfrentar al Elche por una plaza en la final de la European Cup. Serán los días 21 y 27, la ida en Gran Canaria y la vuelta en el pabellón Esperanza Lac de tierras ilicitanas. En fútbol, el Club Deportivo Tenerife conoce ya la sanción a Nacho, su lateral izquierdo, por 5 cartulinas amarillas. Se perderá el partido del próximo domingo contra la Sociedad Deportiva Eibar. Hoy vuelven a entrenar los blanquiazules, igual que lo hace la Unión Deportiva Las Palmas, que llena sus sesiones preparatorias de canterano hasta 9, aunque sin objetivo cercano en el horizonte, porque no hay partido este fin de semana. Y no se olviden que hoy el partidazo de COPE se emite desde Gran Canaria, en el nuevo Teatro Viejo de Arucas. Estará Juanma Castaño y todo su equipo.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. el gusto por el vino.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Alejandro Gómez, buenos días.
Buenos días Mayer, ¿cómo estamos?
Oye, tú vas a un sitio, ¿no? Estábamos comentándolo esta mañana en el resumen. Tú vas a un sitio y nada más bajarte del avión, te encuentras ahí unos cartelitos que te increpan y después, moviéndote por las calles, ves pintadas de Go Home. ¿Cómo te sientes?
Te lo piensas para volver, cuanto menos. Yo creo que, hombre, bien no te sientas, evidentemente, porque tienes la sensación de estar en un sitio donde no eres bien recibido, ¿no? Y cuando tú vas a un sitio donde tienes la percepción de que no eres bien recibido, probablemente te lo pienses para volver, Mayer, efectivamente, sí. Respondiendo a tu pregunta.
Es que ya hemos visto lo del Go Home hasta en contenedores de vidrio.
Pues sí, la verdad que está siendo, sin lugar a dudas, la noticia de la semana, y el debate yo creo que está en la calle y está en boca de todos, realmente. ¿No hay turismofobia o no hay turismofobia en Canarias? Es la previa de esa gran manifestación que va a tener el próximo 20 de abril en varias islas de nuestro archipiélago. La verdad, Mayer, que se ha hablado muchísimo en las últimas horas, ha tenido una amplia repercusión, tanto en redes sociales como medios de comunicación, prácticamente pues todos los medios en Canarias se han hecho eco de las palabras de ayer de Jorge Marichal aquí en COPE Canarias, concretamente en nuestro tramo local de Red en COPE Tenerife, las que alertaba de que ayer mismo, hablábamos con él ayer mismo y sobre la marcha nos decía, mira, esta mañana hemos recibido llamadas en nuestro hotel preguntando si es peligroso venir a Canarias o no venir a Canarias. Hay preocupación. Bueno, te puedo decir que en la red social X, por ejemplo, Mayer, el post, el tweet, como se decía antes, acumula ya más de 150.000 impresiones, con lo cual te puedes hacer una idea de la repercusión y del debate que han generado estas palabras de Jorge Marichal, del presidente de Asotel, del presidente de la patronal hotelera de la provincia de Tinerfeña. Pero es que hoy además hoy el periódico del día destapa otra historia bastante gráfica, la de dos turistas alemanes, lo apuntaba antes Santi, que se han puesto en contacto con la propietaria de una casa rural en Garachico, que se llama Inés Grillo. Habían estado ya previamente y le han mandado el siguiente mensaje: probablemente ya no iremos a su hermosa isla como turistas, no queremos ser parte de una destrucción aún mayor. Turismo Home está escrito en las paredes y los contenedores de basura. Y bueno, pues manifiesta esta empresaria, como digo, tiene alojamientos rurales, pues su preocupación por este asunto, ¿no?
Vamos a incorporar a José Cristóbal García, que seguro que sobre este asunto también tiene algo que decir. José Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con ustedes esta mañana.
Mal asunto este, ¿no?
Muy mal asunto. A mí, desde luego, es que desde hace poco semanas pues no me preocupaba este tema, pero lo hemos dado tanto revuelo, ¿no? En tanto los medios como en todos los ámbitos, que está generando estos problemas, ¿no? Yo creo que se está engrandeciendo un problema que no existe en la sociedad. Yo estoy convencido que no existe en Canarias esta turismofobia que se plantea, y que yo creo que aquí siempre ha sido un pueblo con una acogida al turismo espectacular, que haya cosas que mejorar, como siempre, ¿no? Que ojalá nos recibamos algunos que no deberían venir, pues también, pero que realmente ha sido el lo que ha dado de comer a todas, muchísimas familias en Canarias, no ahora, sino durante muchísimos años. Yo recuerdo muchísimos de nuestros padres, pues, cómo pagaron las carreras de sus hijos, pues con el alquiler de un apartamento en el sur. O sea, es que yo creo que eso era muy normal en Canarias, ¿no? O sea, que forma parte de nuestra vida, y desde luego lo que es el turismo, tenemos turismo porque somos buenos en turismo. No creo yo que una sociedad que el 40% de la población tiene empleo directo en el turismo diga que yo no quiero turismo.
No. Tú dices que no tenemos afortunadamente una turismofobia generalizada, sí.
Sí. Pero claro, a poco que nos encontremos con perfiles de estas características, mira lo que se está propiciando, lo que decía ayer Jorge Marichal, que la gente está llamando para preguntar si es seguro venir a Canarias. Tú imagínate con los poquitos casos que hemos tenido, ¿no?
Es que intoxica. O sea, este tipo de cuestiones te va intoxicando. O sea, yo no sé quién convoca esta famosa manifestación, que ya es famosa, ya la hemos hecho famosos todos, para el próximo día 20, que no sé de qué van a protestar, porque son todos estos que cambian de modelo, ¿no? Yo no he visto a nadie de los que hablan de cambio de modelo capaz de crear ningún modelo, ni de crear un solo empleo, porque por lo general los que hablan de cambio de modelo, ellos no son los que son capaces de hacerlo, porque tú dices, ¿cree usted una actividad en otro... en otro sector, ¿no? Podamos ir cambiando, no son capaces de hacerlo.
Y un dato, José Cristóbal, sí. Mayer, que me parece interesante de recuperar, ¿no? Ayer hablábamos, lo has escuchado, has recuperado el corte esta mañana, Mayer, con Isora y con Víctor, que son dos de los activistas que amenazan con ponerse en huelga de hambre. Y a mí me llamaba la atención en la entrevista que ellos se arrogaban la representación del pueblo canario, ¿no? Es decir, lo digo por lo que está diciendo José Cristóbal, que no sabe un poco a quién representa. Y ellos decían que estaban dispuestos a poner su salud en juego en representación del pueblo canario, ¿no? Habría que preguntarle al pueblo canario si realmente piensa como esta gente o no piensa como esta gente, que a lo mejor no es una posición tan mayoritaria, seguramente, ¿no? Y con respecto a estos turistas alemanes, déjame que te dé un dato que me parece fundamental, Mayer. Estamos hablando, lo digo porque reiteradamente escuchamos en todas las autoridades turísticas de Canarias, cada vez que vamos a Fitur o cada vez que vamos al ETB de Berlín, que queremos no traer tantos turistas, sino sobre todo un perfil de turista que aumente las ratios de gasto en destino. Bueno, este turista, de este ejemplo que pone hoy el periódico El Día, son turistas alemanes de 60 años que pasaron, ojo, 28 días en Tenerife, recorrieron toda la isla y dejaron gastos por toda la isla. O sea, no es un turista que venga aquí de borrachera, que venga una semana, no. Son personas que estuvieron en una casa rural en el norte de Tenerife 28 días, es decir, prácticamente un mes, y que recorrieron toda la isla. Este creo que es el perfil que nos interesa, está claro.
Ese turismo de calidad.
Claro, ese es el que nos interesa. Ese es el que realmente nos interesa. Y si espantamos a este turista, pues mal vamos.
No. Pues creo que tenemos un audio por ahí de los oyentes que están comentando mucho sobre estos asuntos. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Mayer, y a todo el equipo. A mí me parece perfecto que regulen y reglen el alquiler vacacional. Es lo que acabas de decir. No tenemos que imaginar que construyan 100 hoteles. O los que sean, como tú acabas de hacer el cálculo, en no solamente en una zona turística, sino en toda la geografía del archipiélago canario. Pero eso no quita para que jueguen con el derecho de la propiedad privada, como están haciendo con la ley del turismo. Vale, somos muchos los que estamos afectados por esa ley, somos muchos los que vivimos con temor a esa ley, y sinceramente, nosotros, que somos los pequeños propietarios, que hemos comprado una propiedad con nuestro sudor y con nuestro esfuerzo, y en el caso mío te pongo el ejemplo, es una propiedad que se compró y que tiene doble calificación del suelo, o tenía, porque se han dedicado a cambiar todo ese tipo de cosas, y que en su momento era residencial, segunda residencia y turística. Ahora ya no la, ellos pretendan que no la podemos disfrutar ni alquilar, ni rentar, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es mi apartamento, mi búngalo, en el que yo he comprado con todo mi esfuerzo. ¿Por qué si me dejan empadronar en esa vivienda? ¿Por qué si tengo que pagar impuestos como si fuese un habitante más de esa vivienda? ¿Por qué? ¿Por qué han quitado metros cuadrados a la parcela de mi urbanización cuando se construyó para dotar a la zona de infraestructuras de zona residencial? Y te puedo decir, en el caso mío, y así como nosotros, todos los que estamos afectados en esa zona, que es la zona del campo internacional de golf, en el sector 4 creo que es, mercado municipal, futura residencia de la tercera edad, sanatorio, centro de salud, ciudad deportiva, parques, colegio de primaria, infantil, instituto de secundaria.
No podemos escuchar todo el audio porque es un poco largo, son 5 minutos de audio del amigo Alejandro, pero vamos, que efectivamente hay gente que está molesta con esto de la regulación del alquiler vacacional. Pero te pregunto, José Cristóbal, ¿esto hay que regularlo?
Vamos a ver, está regulado el turismo en general, ¿eh?
No, pero digo en particular el alquiler vacacional, ¿eh?
Ya, pero lo que quiero decir es que lo que no se pueden regular unas cosas y otras no.
Ah, vale.
O nos apuntamos a liberales en todo, ¿no? o vemos qué se puede hacer. Lo que sí es cierto es que hay ordenanzas en Las Palmas de Gran Canaria que regulan el turismo vacacional, y hay otros municipios que no las tienen. Bueno, ahí yo creo que hay cosas que deberían de alguna forma tener cierto nivel de regulación, ¿no? Para que no se prolifere como hongos por todos los sitios esto, ¿no? Y que genere problemas que pueda generar. Bueno, cierto nivel de regulación. Eso hay que ver dónde está lo que este señor dice, que su derecho a explotar una propiedad que tiene, ¿no? Con el, como cuando roza con los derechos de los demás, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cuestiones pueden ser reguladas. Yo aún no he recibido de la Confederación este famoso anteproyecto de ley para que podamos manifestarnos en trámite de audiencia. Cuando lo veamos, lo veremos con profundidad. Pero sí sabemos las grandes líneas, ¿no? Que nos está comentando la consejera. Hay prácticas ilegales, ¿no? En este tipo de actuaciones. Hay gente que alquila, hemos visto alquileres en sitios sospechados, ¿no?
Sí.
Pues yo creo que lo primero hay que limpiar.
Aquí tengo un montón de mensajes, ¿eh? Voy a darle paso a algunos. Dice, el problema no es el turista, el problema es el bajo poder adquisitivo de los trabajadores. El turismo es nuestra base del empleo, pero los trabajadores sobreviven a duras penas con el alto precio de la vivienda y los salarios. Dice Xavier que a quien más beneficia la manifestación es a los turistas. Dice también Antonio, sí. Buenos días, hoy todo buenas noticias, los descerebrados manipulando a la gente en contra del turismo, que a ver de qué vivimos luego, y el adiós a la principal industria de la isla para que la ciudad crezca, que tengan buen día, abrazo, dice Antonio. Y José Domingo dice, algunos canarios están desenfocados, entran todos los años miles de italianos, de venezolanos y de otros países a vivir aquí. Nos explota la demografía y nos metemos con los turistas que son los únicos que nos dan de comer. Y Javier Suárez también nos apunta esto en un audio.
Buenos días, Mayer, audiencia de Copia Canarias. Yo lo que creo es que esto está derivando, esta protesta por la falta de vivienda y por la escasez de infraestructura en Canarias, está derivando una peligrosa, además irracional, turismofobia. Yo he leído estos días a gente decir que va a ir a la manifestación en contra de esta manifestación 21 de abril, y son gente que tienen segunda vivienda, y me parece genial, en complejos de apartamentos del sur de la isla. Yo creo que la gente no sabe ni por qué se está manifestando. Estamos tan enfadados que creo que están aprovechando esta ocasión como para decir, venga, vamos a salir a la calle. Y cuidado, que nos estamos jugando nuestra principal industria. De ahí comemos todo. Trabajemos en hoteles del sur o no trabajemos en hoteles del sur, como es mi caso.
Gracias, Javier. Santi, ¿querías decir algo?
Sí, es que yo creo que es una casuística muy compleja. Y le di en parte la razón a Javier Suárez cuando dice que hay gente que no sabe por qué se va a manifestar. Me parece que tiene razón en este punto. Creo que no se ha hecho mucho en distintos ámbitos y eso ha sido un caldo de cultivo que ha propiciado esta situación. Por ejemplo, yo no he visto que se hayan puesto muchas sanciones a los alquileres vacacionales ilegales, es decir, los que no están registrados. Eso por una parte. No se ha hecho tampoco mucha vivienda pública, que es otro de los problemas que tenemos aquí en Canarias. Y por otra parte, ayer escuchábamos el testimonio de Adán, que es esta persona que tiene ese edificio ocupado y que denunciaba falta de protección en la ley de la vivienda. Es decir, tampoco se le ha dado mucha seguridad a todas aquellas personas que están en situación de poder alquilar un piso de forma tradicional para que lo hagan. Me parece que hay una inacción muy grande por parte de las administraciones que ha influido en la situación que estamos afrontando ahora mismo.
Se resume en falta de seguridad jurídica, Santiago, yo creo lo que tú estás diciendo. Seguridad jurídica, sí. Es que la seguridad jurídica es clave.
El caso de Adrián, que
entrevistabas ayer, Mayer.
No solamente es que hayan entrado allí picando la pared para quitar la verja que había, sino que además se han metido en ocupas ahí y se dedica a una actividad ilegal como es alquilar los colchones.
Y es que además cuando hay personas que, por ejemplo, pues tienen algún inquilino que está forzando la situación, que no paga la mensualidad durante mucho tiempo, pero que tiene una situación comprometida, bueno, pues los propietarios de media tardan unos 2 años en resolver la situación. Y son 2 años en los que además tienen que hacer uso de un abogado y conlleva una serie de gastos que hacen toda la gestión muy costosa desde el punto de vista económico y también emocional. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de personas que dicen, claro, que yo paso de estos problemas y no lo alquilo.
Javier Benítez, ¿qué sonido destacamos?
Bueno, pues el sonido del día es para el ministro de Transformación Digital y Función Pública, en una réplica a la senadora Inmaculada Hernández del Partido Popular en la sesión de control. Fue interrumpido por otro senador del Partido Popular que estaba hablando por teléfono. Lo escuchamos.
Señora Presidente, mientras estoy hablando, este señor que está a menos de un metro de mí está hablando por teléfono y no me deja hablar. No me deja ni oír. La última vez, presidente, me interrumpieron tres veces y tuve que dejar de contestar la pregunta.
Si me lo permite, señor ministro, desconozco si el senador que se encuentra detrás de usted estaba manteniendo una conversación en un elevado tono. Le puedo asegurar que yo no le he escuchado.
Me siguen interpelando, presidente. Me siguen interpelando, presidente.
Provocando a Escribá para que se dedique a lanzar bolígrafos, como hizo aquí en Canarias. Alejandro, vamos con,
muy difícil, ¿eh?
Con un asunto también que tiene que ver con la transformación digital.
Pues sí, la verdad, y es que la inteligencia artificial vuelve a causar revuelo, Mayer, porque resulta que ya no solo se pueden copiar las voces, que fue tendencia ahí más atrás, y de hecho artistas internacionales como Drake o Bad Bunny se quejaron, se movieron un poquito y tal, hubo bastante revuelo, sino que ahora ya te hacen la letra, te ponen la base musical, te pone una voz generada por inteligencia artificial y te hace una canción con hacer 5 clics. De una canción de sus 2:30 de duración, más o menos, ¿no? Lo estándar.
Ojo que Guillermo García le ha pedido a nuestro compañero Alejandro una para ponerla a las 11.
Yo le he pedido a ver a Alejandro García que hacemos una. Porque tú le das 3 o 4 tips.
Es poner lo que se dice con la inteligencia artificial, los prompts, que son como las palabras clave, las directrices, y la IA te la hace en un momento. A ver si vamos a hacer una canción sobre Guillermo García.
O sea, que si yo te digo una canción, yo qué sé, pues
Guillermo Lopeta, por ejemplo, sería una bonita letra.
Guillermo Lopeta.
Mira, esa sería la letra y tú le pones a la inteligencia artificial. Guillermo García, periodista de COPE, es el mejor y la gente lo sabe.
Bueno, tampoco te crezcas mucho.
Tampoco te vengas arriba.
Hombre, ya que pone una letra, que es una letra y...
Me gustaba más la que dijiste antes. Mayer Trujillo, veraría los hilos. Igual que más dijiste,
con base de reggaetón.
Con base de reggaetón.
Y te la hacen un momentito.
Y te la hacen un pipa.
El otro día le pusimos una base de reggaetón a Luis Morera. ¿Sí? Y se mandó una canción sobre la marcha, fíjate.
Sobre la marcha.
Ahí también hay inteligencia.
Es que ahí hay mucha inteligencia.
Inteligencia orgánica o como
si yo me quedo con la inteligencia de Luis Morera antes de la inteligencia artificial.
Nos vamos, que nos espera la consejera de turismo. Vamos a volar en libertad. Es hora de liberarlo. Así es, ya no hay más que ver. Libera tu espíritu.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este mes tienes una cita contigo mismo, porque en este mundo de prisas y estrés te mereces cuidarte un poquito. En Las Arenas lo sabemos y te ofrecemos todas las opciones para que disfrutes de momentos que te harán sentir mejor. Consulta los talleres y actividades gratuitas del mes de abril en cclasarenas.com. Los dejo, que empieza la clase de yoga. Centro Comercial Las Arenas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene El Baño Barato.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Hay muchos tipos de personas, pero tú eres diferente. Eres de los que miran hacia adelante y toman decisiones inteligentes. De los que eligen una conducción sostenible con el medio ambiente. Eres de los que saben elegir. Disfruta de un diseño de vanguardia y la tecnología más avanzada al mejor precio. MG Canarias. Ven a nuestro nuevo concesionario en Miller, Las Palmas de Gran Canaria.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
El Norte abre sus puertas del 5 al 7 de abril. Ven a vivirlo en el aparcamiento de la Quinta en Galdar con la Feria E-Norte. Un gran escaparate con puestos kilómetro cero, tecnología, artesanía, cultura y mucho más. Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Galdar. Colabora Red Europea Enterprise Europe Youth World del Gobierno de Canarias y Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Número uno del deporte.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, ha salido información pública a la ley que pretende controlar el alquiler vacacional. Los datos son, la verdad, que sorprendentes, ¿no? 100 solicitudes al día de media, estamos en 222.000 camas, que a lo mejor, dicho así, pues usted no le da la trascendencia que tiene, pero si lo transformáramos esto en hoteles de 500 camas, estaríamos en 440 hoteles. Esa es la oferta que tenemos ahora mismo de alquiler vacacional. Jessica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, buenos días, Jessica.
Muy buenos días.
A esto hay que meterle mano sí o sí.
Sí, lo hemos hecho desde el minuto uno, entendiendo que era un clamor de la ciudadanía, que el decreto del 2015 se quedaba corto para la regulación y, por tanto, pues hemos trabajado desde el minuto uno, desde que llegamos, en esta y otras modificaciones del bloque normativo, como ya anunciamos, y ahora pues por fin ve la luz este anteproyecto de ley de uso turístico de la vivienda.
No. Bueno, me imagino que esto de las 100 solicitudes al día tiene que ver con el anuncio de esta normativa, ¿no? Porque, claro, si siguiéramos este ritmo, a final de año tendríamos 36.500 casas más.
Bueno, pero si se fijan en el anteproyecto de ley, nosotros sabemos que muchas de las personas que van a tramitar esta solicitud muy probablemente ni siquiera ejerzan la actividad, sino que la van a pedir por si acaso la regulación en el futuro es restrictiva o por si quiero hacer la actividad en el futuro. En el anteproyecto de ley contemplamos de hecho una cláusula y es a la entrada en vigor de esta ley, si no se ha desarrollado la actividad en un año, las declaraciones responsables formuladas dejarán de causar efecto, con lo cual también esperábamos que mucha gente pidiese la licencia o la declaración responsable sin después formular ejercer, la actividad, ¿no? O sin intención siquiera de ejercerla.
Claro. Vamos a ver, porque tengo aquí un montón de mensajes, la verdad que no voy a tener tiempo de leerlos, pero veo que el perfil común coincide con gente que ya tiene vivienda de alquiler vacacional y tienen el temor, ¿no?, de que con esta regulación pues no puedan seguir con su actividad. ¿Qué se les va a pedir a los que ya tienen una vivienda de alquiler vacacional?
Bueno, los que ya tienen una vivienda de alquiler vacacional pueden estar absolutamente tranquilos durante los 5 primeros años de vigencia de esta ley. ¿Qué pasa a los 5 años de vigencia de esta ley? Pues que tiene que complementar una declaración responsable, sencilla, donde les vamos a preguntar, por ejemplo, entre otras cuestiones, si ha cambiado la calificación de su zona, si no. Y sobre todo lo que tendrán que hacer, que muchas de esas viviendas ya seguramente lo tendrán, es avanzar en sostenibilidad, es decir, que los electrodomésticos que tenga la vivienda pues pasen a tipo A y cuestiones que tienen que ver pues con eficiencia energética. Nada que les tenga a priori que preocupar porque han tenido un derecho legítimo que han ejercido a raíz de un decreto que está en vigor y por tanto nosotros somos muy responsables o muy cuidadosos con los que en estos momentos desarrollan la actividad y que entendemos que son estos pequeños propietarios que hoy están preocupados en Canarias. Por tanto, a los 5 años, si nada de esto ha cambiado, si su comunidad de propietarios no les ha prohibido ejercer la actividad, ninguna cuestión ha variado dentro de su zona, pues podrán seguir ejerciendo la actividad sin ningún tipo de problema.
No. Tengo aquí también varios mensajes que van en la línea de si una vez entre en vigor esta ley, darán concesiones, se autorizará el alquiler vacacional, y ¿qué lo determinará?
Sí, siempre que el planeamiento municipal lo habilite. ¿Qué significa esto? Que hasta que los ayuntamientos no aprueben sus ordenanzas y su ordenación, lo que nosotros decimos es que no puede seguir creciendo la actividad. Eso tiene mucho sentido porque ninguna actividad económica crece, ni ninguna actividad social o ninguna inversión, por ejemplo, del ayuntamiento se desarrolla en los términos municipales si no hay suelo habilitado para el efecto. Por ejemplo, pensemos que el ayuntamiento quiere construir una cancha de fútbol. Bueno, pues si el ayuntamiento no tiene suelo de equipamiento destinado, no va a poder construir la cancha de fútbol. Si no tiene suelo para servicios dotacionales, no va a poder hacerlo. Si no tiene suelo destinado para la industria turística, no va a poder construir un hotel. Pues digamos que nosotros lo que estamos devolviendo a los ayuntamientos es la potestad de que ordenen, de que zonifiquen, que digan dónde, cómo y cuándo quieren la vivienda vacacional. Y por tanto, esto no es le doy la pelota al ayuntamiento y miro para otro lado. Creo que la intención de este gobierno ha sido firme. Nosotros estamos trabajando desde el minuto uno con los ayuntamientos. La próxima semana tenemos una reunión ya con la FECAM para discutir este anteproyecto de ley. Y además les hemos ofrecido darles una ordenanza tipo que pueda entrar en vigor, trabajarla durante todo este tiempo de forma paralela al trámite de aprobación de la ley, y para que cuando entre en vigor los ayuntamientos puedan empezar a tramitar estas ordenanzas tipo, donde además nosotros ya les damos el mapa radiografiado, georreferenciado, de dónde están las viviendas, para que puedan identificar qué zonas están tensionadas y qué zonas se pueden habilitar nuevas licencias. Creo que el objetivo que perseguimos todos es ordenar la actividad, equilibrar la actividad, y por tanto no se trata tanto de limitar, sino más bien de ordenar y de entender que la vivienda tiene un uso residencial y que, tal y como ha dicho el Supremo, que una vivienda residencial tiene que ser habitada mínimo 183 días, que no valen nuevas construcciones y el día siguiente soy una vivienda vacacional, porque entre otras cosas nunca he sido vivienda.
Claro,
por tanto, claro. Yo creo que ahí es lo que esta ley persigue, básicamente es poner en vigor el sentido común.
Claro. Consejera, hemos visto auténticos disparates bajo el paraguas del alquiler vacacional, que yo no llamaría alquiler vacacional, ¿no? Pues yo qué sé, estoy pensando en el coworking aquel de Lanzarote, o las tiendas de campaña en una azotea en Santa Cruz de Tenerife. Ayer mismo contábamos que encima tiene también un problema de ocupación gravísimo detrás, un caso en el Fraile. O sea, cuando vemos que hay, por ejemplo, una vivienda que está
ocupada, el ayuntamiento puede intervenir. Aún así, este anteproyecto de ley verán que recoge lo que es una infravivienda y castiga a toda aquella comercialización que va a ser fraudulenta si no se adapta, pues a todo lo que sean casetas, azoteas, típics y todo esto que hemos ido viendo, porque lo queríamos reseñar, aunque nunca han sido viviendas y nunca lo será, queríamos tipificar las sanciones y que pudiésemos modificar vía disposición adicional la ley del 95 para tipificar este tipo de sanciones y agravarlas en este caso, ¿no?
Ah.
Pero además,
o sea que ante un caso como este debe actuar el ayuntamiento, claramente, ¿no?
Sí, sin duda. Hay al margen de que solicite la colaboración de la inspección turística, que por ejemplo en el caso de Lanzarote nos personamos junto con la policía municipal y pudimos pues multarles, aunque el trámite es por un lado la clausura de la actividad y por otro lado la sanción de la misma. O sea, son dos trámites distintos y bastante largos y tediosos, por cierto.
Claro.
Pero además de otra cosa, creo que en Canarias ha pasado desapercibido un hito muy importante, y es que el pasado 29 de febrero entró en vigor el reglamento para la comercialización de las plataformas que comercializan este tipo de actividad, y precisamente lo que viene a decir ese reglamento es que sin el número de registro no se puede comercializar dentro de esas plataformas. Con lo cual, lo que está diciendo Canarias es que antes de la entrada en vigor de esa ley, lo que estamos solicitándole a plataformas como Airbnb, Booking o Expedia es que saquen todo ese tipo de plataformas la oferta que claramente ya hoy es ilegal. Tipix, hemos visto alguna furgoneta destartalada en medio de un campo de Fuerteventura, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que salir de las plataformas desde el 29 de febrero y Canarias está haciendo su scrapping para pasarles una identificación a estas plataformas para poder sacar toda esta oferta ilegal que hoy campa a sus anchas por las plataformas de comercialización.
Bueno, seguro que ahora mis compañeros José Cristóbal y Santi van a seguir profundizando en esto de esta ley para controlar el alquiler vacacional, pero me gustaría compartir con usted una afirmación que hacía ayer en nuestros micrófonos el presidente de Azotel, Jorge Marichal.
Mira, yo estoy en uno de mis hoteles aquí esta mañana y uno de los problemas que he tenido que solventar es que empiezan a llamar clientes a preguntar qué está pasando aquí, que si pueden venir o no, que si es seguro. Pero tú te puedes creer que esto es normal. En algunos hoteles se reciben llamadas de gente que pregunta, claro, es que tú piensas que el mundo es muy grande y que hay gente que conoce y gente que no, y cuando ven en la televisión una cosa de esta, dicen, yo voy a ir ahí de vacaciones. Si están poniendo unos carteles en el aeropuerto como que no me quieren. Y estos son 20 personas que yo las respeto un montón, pero no me gusta esa manera de actuar, porque como se tienen que arreglar las cosas es sentándose en una mesa y tomando acuerdos.
¿Le preocupa, consejera, lo que se está llegando?
Sí, sin duda. Yo creo que el nivel de crispación hay que bajarlo. No poner al turista en el foco de la diana ni increparle. Creo que esa no es la solución. Yo he intentado con mis declaraciones precisamente desviar el foco hacia otra cuestión, que es la gestión. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que hemos hecho mal, reflexionarlo y cambiarlo, sin más. Y creo que hay que tomar decisiones valientes en Canarias, creo que hay que gestionar mejor los recursos públicos de Canarias y redunden más en la ciudadanía. Y creo que en definitiva ese es el espíritu de la concentración que comparto. Ahora bien, lo que no comparto es que se increpe a turistas a los aeropuertos, a que se señale a los turistas como los responsables de la crisis hídrica o de la crisis habitacional. Eso no es así y creo que haríamos flaco favor a la industria que nos da de comer, que tiene muchos retos que solucionar, por supuesto. ¿Quieren debatir el modelo? Comparto con Jorge Marichal en que nos sentemos todos en una mesa y debatamos qué cambios se pueden suceder dentro del modelo, cuáles son las herramientas legales que tenemos a disposición para cambiar el modelo, porque muchas veces nos piden cuestiones que ni el derecho europeo ampara ni son factibles, pero yo creo que podemos al menos sentarnos en una mesa y discutir el modelo turístico o social, económico que existe en Canarias. Pero de todas, insisto, no comparto que se increpe a turistas y creo que flaco favor le hacemos a la industria, a los 65.000 puestos de trabajo que dependen directamente de hoteles y apartamentos y que, sin tacharlos de turismo fóbicos, que yo no quiero deslegitimar la legítima, valga la redundancia, convocatoria de esta manifestación a la que respeto profundamente, con la que algunos valores incluso hasta me siento identificada, no quiero que esto vuelva a pasar y sí que pediría que no llegáramos a niveles de crispación que luego tengamos que lamentar.
Bueno, le voy a dar la palabra a José Cristóbal, pero antes nos cuentan los oyentes que se ha producido un accidente en la Tenerife 5 a la altura de Guamasa y está provocando retenciones. José Cristóbal, vamos allá.
Buenos días, consejera. Ya hemos estado hablando, ¿no?, estos días de todo esto, ¿no? Y realmente nosotros ya lo manifestaremos en su momento cuando recibamos el trámite de audiencia y leamos en profundidad esta norma que se quiere publicar. Pero yo creo que eso ya es la preocupación que tenemos todos, ¿no? Primero, lo del turismofobia, hacerle caso a dos activistas y hacerle eco a gente que habla de cambio de modelo, que no sabe lo que es un modelo, ni sabe cómo hacer y cómo cambiarlo, pide un cambio de modelo, pero que lo hagan otros, porque ellos no saben. O sea, no han creado nunca una actividad económica, ni han creado nunca una actividad de este tipo. Eso es lo que estamos oyendo y todos seguimos al rum-rum de esas declaraciones a las que le damos eco. Y luego no permitir este ataque a un sector que nos ha dado y nos sigue dando prácticamente todo lo que generamos en esta comunidad. Pero en cuanto a lo de la vivienda vacacional, hay un problema de fondo adicional, que es el problema real, que es la vivienda. O sea, si yo quiero una vivienda vacacional, es como me están poniendo pegas para que tenga una vivienda residencial, me limitan el nivel, la subida de alquileres, ¿no? Me limitan cómo explotarla, por lo tanto yo voy a otro que tenga más rentabilidad. O sea, eso es como una botella que pones, sale el agua, tapas un agujero, pero te abren otro, ¿no? Tengo problemas de tensión en la vivienda porque no me han dejado construir vivienda. ya sabemos que el gobierno de Canarias ha sacado una nueva ley que intenta impulsar este tipo de cuestiones. Este tipo de cosas se tratan en conjunto, se intenta que la solución sea global, o solo vamos poniendo parches, que por supuesto habrá que regular en cierta medida lo que es la vivienda vacacional.